momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista.
Nos está acompañando en este momento Mauricio Bernstein, a quien estoy reencontrando después de muchos años. Nos reencontramos en una versión más madura, Bernstein, digámoslo,
La verdad que sí.
Alguna vez me tocó entrevistarlo en sus primeras publicaciones y obras literarias, más crónicas de viaje que otra cosa. Es licenciado en Economía y Psicología por la UdeLAR. Es diplomado en la Westminster Medical School de Londres. Y su obra literaria comenzó con la publicación de dos crónicas de viaje, Páginas de Arena, creo que por eso estuvimos conversando previamente, y La Fiesta de los Dioses, 2000-2001, ambas premiadas en Concurso Nacional de Literatura. Después siguieron La Soledad del Mercenario, Adiós Ñaza, El Diccionario Viajero y incluso la primera novela, Fusiles en el Paragüero. En el 2004 se presenta la segunda, 50 días de gloria. Nosotros ahora estamos en realidad con su trabajo titulado El Diálogo Imposible. En realidad es una pregunta, y esto hay que señalarlo. Es un... A ver si lo podemos ver acá. Se pregunta Bernstein, ¿el diálogo imposible? Y se está refiriendo al conflicto israelí-palestino. Presenta una mirada bastante particular, diferente a lo que más o menos uno suele escuchar por estas latitudes. Porque solemos siempre decir que para entender el conflicto israelí-palestino hay que remitirse poco menos que para atrás miles de años, que esto es una cuestión, viste, que tiene su génesis mucho tiempo atrás. Bueno, no es así para Mauricio Bernstein, lo plantea en el siglo XX, el origen, y con hechos y episodios bien concretos. Bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y con tus oyentes, después de tanto tiempo.
Sí, todos vamos creciendo. El público se renueva, hay que decirlo. El tema de que sea un diálogo imposible entre signos de interrogación, ¿es una cuestión provocativa o genuinamente te lo estás preguntando?
Justamente en el libro planteo que el diálogo es posible. A pesar de que en la actualidad parecería absolutamente imposible, yo creo que la posibilidad existe. De hecho, en el pasado, israelíes y palestinos han logrado sentarse en una mesa de negociaciones y avanzar hacia la paz. Lamentablemente, a último minuto, la negociación fracasó, pero por lo menos demuestra que la posibilidad de sentarse en una mesa existe. Y no fue la única vez, ¿verdad? De hecho, si uno mira con un poquito de mayor perspectiva, en los últimos 100 años hubo diversas oportunidades o planes de partición del territorio que de alguna manera son alentadores, porque te hacen pensar de que existe la posibilidad de que algún día estos dos pueblos, en lugar de estar peleando todo el tiempo, puedan de alguna manera vivir en paz.
Bien, sin embargo, tú, más allá de lo de los 100 años... cuando estás planteando tratar de comprender el punto actual o el presente, vas al siglo pasado, vas a episodios concretísimos, ¿no?
Sí, es un conflicto sumamente complejo porque ¿cuál es la naturaleza del conflicto? ¿Es un conflicto territorial? ¿Es un conflicto religioso?
¿Geopolítico?
Geopolítico, demográfico, étnico, existencial. O sea, tiene muchas aristas que lo tornan sumamente complejo. Y además, esas características van cambiando en el tiempo. En sus inicios, el conflicto era mucho más territorial que religioso, por ejemplo. Sin embargo, en la actualidad podría decirse que es exactamente al revés, que es mucho más religioso que territorial. O sea, eso va cambiando en el tiempo y eso lo complejiza y lo hace muy difícil de entender, ¿verdad? Y además creo yo que la otra razón por la cual es muy difícil entender este conflicto es porque... no se trata de un conflicto entre buenos y malos. No se trata de un conflicto en el que a uno le asiste el 100% de la razón y al otro el 0% de la razón, sino que tenemos derechos legítimos en ambos lados y eso es lo que torna difícil entender.
Bien, vamos a profundizar en ese concepto, me parece clave, lo de no buenos y no malos y los derechos legítimos que le asiste a cada pueblo. Exacto. Tanto palestinos como judíos, ahora como israelíes. Ahora, Fíjate vos cómo el resto del mundo decodifica de una manera bien distinta. Y lo planteamos con un episodio de acá de ayer, ¿no? De estos días. Dos chiquilines con el uniforme de la Escuela Integral, que es la escuela hebrea israelí, uruguaya, perdón, de 14 y 12 años, dos nenes, fueron perseguidos por unos veinteañeros hasta su casa, los amenazaban con baldosas esas que aparecen tiradas en la calle, ¿viste? Sabemos lo que hicieron, nos vamos a no sé qué. Incluso la madre de uno de los niños que estaba en la puerta esperando también, y vos, judía de M, llamá a quien quieras, que sabemos lo que... Terrible. Obviamente está la denuncia penal hecha, hay que identificar a esos veinteañeros, que dudo que vivieran solos, deben tener algún adulto en la casa, que me quiero saber si la cabecita del daño arranca ahí, ¿entendés? O sea, me hago mil preguntas de qué pasó que nosotros decodificamos, sí, en términos de buenos o malos, más allá de qué lado estés, porque polarizamos, vemos que unos son buenos y otros son malos.
Sí, lo que decís es terrible, porque a partir del 7 de octubre del 2023 y con el estallido del conflicto, se desató una ola de antisemitismo a nivel mundial. Y tú decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que sucede en Medio Oriente, en Gaza, con lo que acabas de contar aquí en Montevideo, no sé si en Punta Carretas, en
Punta Carretas, en la Rambla y García Cortinas? Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron. Sí. Larga a correr, que te la vamos a dar.
No, terrible.
Y bueno, yo creo que es una de las grandes victorias de Hamas en este conflicto entre Hamas e Israel.
¿Ganó la narrativa?
Por lo menos la narrativa impulsó la narrativa más radical en ambos lados. Porque ese es el juego que tiene, es un juego como perverso. Hamas lo que hace es, a partir del ataque del 7 de octubre, lo que hace es poner a Israel en una posición en la que no puede dejar de reaccionar de la manera que reacciona. Israel es funcional a Hamas, desde ese punto de vista. Está obligado a reaccionar de la forma que reaccionó. Es más, Hamas espera que Israel reaccione de esa forma, te diría más,
bueno,
desea.
¿Eso no es cuestionable?
Y yo creo que
porque
es muy, lo es muy perverso.
Los propios israelíes, la reacción que está teniendo y Netanyahu.
Yo creo que es como un mecanismo perverso, ¿no? Para ambos lados, porque si jamás te coloca en una posición en la cual no podés dejar de reaccionar militarmente, bueno, ¿hasta dónde podés ir en esa reacción militar, verdad? Y de alguna manera es como un aparato de relojería, es un mecanismo que se repite en el tiempo. Todo, no es la primera vez que Israel y Hamas se enfrentan, ojalá sea la última, pero la realidad parece indicar lo contrario. Ha ocurrido en el 2014, ocurrió en el 2018, va a volver a ocurrir si es que no cambiamos, como tú decías, un poquito las narrativas. La narrativa, este es un conflicto que no tiene moderados, es otro problema que tiene.
A ver, bueno,
¿dónde,
claro,
están, ¿dónde están los moderados? ¿Dónde los escuchás? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Por ejemplo, la narrativa más dura palestina te dice: Israel debe morir para que Palestina nazca. Y la narrativa israelí más dura te dice: Palestina no debe nacer para que Israel sobreviva. Si vos te manejás con estos dos puntos de vista, y bueno,
uno dice que tiene que desaparecer el otro, de
exactamente,
alguna forma u otra.
Exactamente. Vos no le podés negar al otro los mismos derechos a la autodeterminación que reclamás para vos mismo. Entonces, desde esos puntos de vista, se hace absolutamente imposible acercarse. Por eso, en este libro, justamente lo que yo planteaba, os planteo, es que las narrativas planteadas como están, o sea, hasta que no encontremos una narrativa que pueda tender un puente entre los derechos de ambos, estamos fritos. No,
pero después que, perdóname, después que la rueda está girando, que se da esto que de dos veinteañeros que atacan a dos adolescentes. Y en el entendido que vos en alguna nota dijiste que con este libro buscás caminos de entendimiento. Uh-huh. Más allá de que la narrativa de los de arriba, los que deciden, varíe, ¿cómo haces vos para evitar ya esa rosca que...?
Sí, es una buena pregunta. La rosca es muy difícil de detener, pero yo creo que se puede. Me voy a dar un ejemplo a favor, o sea, cómo la rosca gira. Yo, y esto me pasó a mí, o sea, no me lo contó nadie. Nosotros todos los años, mi hermano y yo, organizamos un certamen dirigido a todos los liceales del Uruguay, colegios públicos y privados de la capital, del interior, avalado por el CODICEN, lo declaró de interés cultural o de interés educativo, y nosotros lo venimos realizando hace 11 años. hasta que no estalló el conflicto a partir del 7 de octubre del 2023, nunca en las redes habíamos tenido un comentario de que no fuera estrictamente relacionado al certamen. Un certamen de conocimiento, es un certamen que no busca, no tiene ningún interés. Promovemos nada más difundir el estudio. Y ¿podés creer que a partir del 7 de octubre del 2023 han llovido comentarios? Hitler no terminó su labor.
Sí, claro.
¿Por qué hacen esto cuando en Gaza está no sé qué? Y bueno, y vos decís, bueno, ¿qué pasó acá? Y yo creo que lo que pasó es que el episodio actual, este conflicto actual, hizo que el antisemitismo, que estaba como dormido, te diría, se sintiera capacitado para despertar. ¿Y despertó?
Te puedo hacer preguntas que nos remitan un poquito a la historia, a la historia de, que vos traes en tu libro, no a la milenaria.
Dale.
Háblame del Hogar Nacional Judío. Háblame cuándo y en qué momento se le imprime la connotación religiosa a la pica entre árabes y judíos.
Sí, voy a tratar de ser bien breve para... En 1882... un grupo de judíos que vivían fundamentalmente en Rusia y en otros países de Europa Oriental emigra a lo que era la Palestina otomana, porque en ese momento el territorio estaba bajo ocupación del Imperio Turco Otomano. ¿Por qué salen de Europa Oriental y van a la Palestina otomana? Porque querían escapar del antisemitismo que había, especialmente en la Rusia zarista, y de los pogromos y demás.
Claro, hay que aclarar que, por las dudas, que el antisemitismo no arranca con Hitler, ¿no? O sea, no. Tiene muchos años previos.
El antisemitismo arranca en la antigüedad, ¿verdad? Los judíos siempre fueron vistos como portadores de una anomalía, o sea, hay algo en ellos que los hace distintos, y eso que los hace distintos molesta o, en los peores casos, aparece como una amenaza. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, el hecho de que los judíos tuvieran un dios invisible en una época que había una multiplicidad de dioses era algo que no encajaba. Después vino el deicidio, los judíos mataron a Jesús. Después vino, ya en una época más moderna, el tema de la extraterritorialidad, o sea, los judíos son apátridas, no tienen territorio.
Y después el sionismo.
Y ahí nació el sionismo. El sionismo lo que es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío. Establece, bueno, como pueblo tenés derecho a tu autodeterminación y a vivir en algún lugar.
¿Y cuándo se contaminó el sionismo con sed de más y más tierra? Porque viste que la gente dice, yo no soy antisemita, soy antisionista.
Sí, lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con eso, porque viste que hoy la palabra sionista es una palabra comodín, se usa para absolutamente cualquier cosa. Se usa como un adjetivo cuando querés denigrar algo. Decís, bueno, no sé, el lobby sionista, el imperialismo sionista, el colonialismo sionista, la sangre sionista, yo qué sé, decís cualquier cosa. Yo creo que se usa mal el término porque lo que se está haciendo es, se está confundiendo, me parece a mí, la política de turno del gobierno de Israel con el sionismo. Y no son lo mismo. Una cosa es el sionismo, otra cosa es la política que lleve el gobierno en cuestión en ese momento. Ahora, tú me preguntabas, en la época moderna, ¿cuándo empieza el tema religioso? Sí. Y el tema religioso...
¿Quién lo imprime?
Prácticamente empezó desde el día 1. En 1920 se nombró muftí de Jerusalén a una persona que se llamaba Al-Husseini, que le dio un sello al conflicto que rige hasta el día de hoy. Primero, la incitación religiosa, ¿verdad? Que hasta ese momento ese grupo que había venido de Europa Oriental convivía con quienes estaban allí, que eran poblaciones árabes, que habían llegado en el siglo VII, VIII, a partir de las expansiones del Islam hacia Occidente, ¿verdad? Y en 1920, además de la incitación religiosa, empieza la violencia. Las primeras escaramuzas armadas datan de 1920, mueren 4 o 5 personas. Ahora mueren de a miles, pero en aquel momento, cuando empezó, morían de a pocos. Pero arranca en ese momento, lamentablemente, y... Y bueno, este es un conflicto, como decíamos antes, se radicaliza cada día, ¿verdad? Tú me preguntabas por el Hogar Nacional Judío. Poco antes de eso, 2-3 años antes, el gobierno británico, que luego de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Turco Otomano, Gran Bretaña recibe el mandato de esas tierras, antes estaba el Imperio Turco Otomano, sí, ahora están los británicos, emiten una declaración en la cual ven con buenos ojos que los judíos puedan tener un hogar allí. La realidad es que la declaración Balfour, que es el nombre que sí, tuvo esa declaración, tuvo el problema de que olvidó un poco a los árabes. A pesar de que la propia declaración dice que no se va a hacer nada en contra de la población que está residiendo allí, de hecho, en ese momento la olvidó. Lo que pasa es que los ingleses en aquel momento y el Imperio Británico comenzó una política pendular. O sea, lo que en la declaración Balfour le prometieron a los judíos un hogar, pero luego se dieron cuenta que se habían olvidado de los árabes, entonces empiezan promesas a los árabes y se olvidan de la promesa que les habían hecho a los judíos, y bueno, y así estuvieron hasta 1947.
Tampoco después la ONU estuvo muy en cuenta, ya era tarde, a ver cómo, ¿qué hace con los árabes?
No era tarde, en 1947, ojo, en 1936, o sea, 10, 11 años antes, a raíz de las escaramuzas y de los problemas que había, había tres bandos, además, los británicos, los judíos y los árabes. No eran dos, eran tres, sí, que peleaban permanentemente entre sí. Los ingleses mandaron una comisión y quisieron particionar el territorio, ya en 1936. Y fue una pena que los árabes no lo aceptaron, porque les asignaban el 80% del territorio y el 20% quedaba aproximadamente para los judíos, una parte se quedaba en Gran Bretaña, esos acuerdos que hacían los ingleses.
Sí, sí, sí. Pero ¿por qué una pena?
Y era una pena porque se les ofrecía cosas mucho mayores que las que se les ofrece hoy. Entonces, cada vez que dejas pasar una oportunidad, la oportunidad siguiente ya no es la misma que había antes. Fue la primera oportunidad que se dejó pasar. Después vino la del 47, las Naciones Unidas, Gran Bretaña deja de lado el mandato, se lo da a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dicen, bueno, vamos a investigar el problema. Crean una comisión, la UNSCOP, ¿verdad?, en la cual Uruguay tuvo una participación significativa. Y esta comisión propone un plan de partición, va a la Asamblea de las Naciones Unidas, se vota. Increíblemente, la Unión Soviética y Estados Unidos votaron lo mismo, en plena Guerra Fría. Y bueno, las Naciones Unidas aprobaron el nacimiento de un Estado judío y un Estado árabe. Segunda oportunidad desaprovechada, y fue que los judíos aceptaron, los árabes no lo aceptaron, entendieron, creo que la tierra era exclusivamente de ellos, y ese es un problema. Cuando tú pensás que tú tenés un derecho exclusivo, que tenés más derechos que el otro, ya no hay lo que hablar, y va en todas las direcciones esto, evidentemente.
Lo que pasa que hoy estamos en esa misma situación, o muy parecida, entonces sí, hoy ¿el diálogo va a ser posible?
Yo creo que el diálogo siempre es posible. Lo que pasa es que se tienen que dar una serie de requisitos para que sea posible. Primero, una geopolítica favorable. Si las grandes potencias ven esto como una partida de ajedrez entre sus intereses, como ocurría en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se hace muy difícil. Pero hoy no tenemos esa circunstancia. Hoy tenemos que Estados Unidos, tenés China, tenés Rusia, tenés esto, aquello, el otro, pero tenés, creo que, una geopolítica que podría ser un poco más favorable. Segundo, precisás líderes que estén convencidos de que la paz es algo bueno, porque no se parece algo tonto lo que acabo de decir, pero ¿dónde están esos líderes? Hoy no los tenés, y peor todavía, precisás que los pueblos estén a favor. Si tú recientemente, hace unos pocos meses, se hicieron encuestas dentro, en el interior de la sociedad israelí y de la sociedad palestina, y ambas no estaban de acuerdo con una solución de dos estados. Entonces vos decís, bueno, nosotros acá en Uruguay queremos dos estados y queremos igualdad de derechos, y que me parece bien. Ahora, ¿estamos delirando o qué es lo que está pasando allá para que las sociedades, los pueblos, digan no lo vemos factible? Por eso el libro, ¿no? Es imposible, entre signos de interrogación.
Pero no lo ven factible. ¿Esas encuestas de cuándo datan?
Y de hablan, es de hace, yo mi una hace
porque
como 6, 7
meses.
Porque a la
luz de todos los muertos civiles hoy, porque viste que al final siempre estamos hablando en clave de derechos, de legitimidades, de territorio, de religión. No estamos hablando, o tienen nombre, caras, demasiados. Entonces, ¿cómo pueden dar ese resultado de esas encuestas?
Mira, es difícil de explicarlo. Yo creo que la razón por la cual esas encuestas arrojaron esos resultados terribles es porque, bueno, se ha llegado a tal extremo de desquicio que es un matar o morir. Y cuando llegás a ese extremo, tenés que, de alguna manera, parar la pelota y que alguien diga, muchachos, este no es el camino. Si estamos hace 105 años, si dijimos que el conflicto propiamente dicho empezó en 1920, estamos en el 2025, quiere decir que tenemos 105 años de conflicto. En 105 años de conflicto, todo lo que se ha hecho no fue suficiente, por no decir no sirvió. Hay que cambiar. Tenés que cambiar el chip, porque si no vas a seguir otros 105 años así, y como bien decís tú, muere gente, pero mueren civiles, mueren inocentes.
Me impacta porque acá nos horrorizamos con la polarización ideológica a la hora de leer el conflicto Israel-Palestina, pero ya está polarizado y ya está radicalizado en Israel y en Palestina. Me impacta eso.
Está, ¿viste?, radicalizado en Israel y Palestina, sí, no tengas dudas. Dentro de la sociedad israelí, por ejemplo, la sociedad israelí está enteramente dividida, sí, en este tema. Están aquellos radicales que creen que, bueno, hablan de un Israel bíblico, de un gran Israel. A mí personalmente me parece un error tremendo, y además este problema no lo vas a solucionar con criterios religiosos. ¿Por qué? Porque así como tu Dios te dio este pedazo de tierra, el Dios del otro le dio el mismo pedazo de tierra a otro. Entonces, ¿qué es tu Dios contra mi Dios? Y cuando llegas a esa instancia, mi Dios contra tu Dios, es 10 veces peor.
No, ni que hablar las veces que matás en nombre de Dios.
Y cuando matás, bueno, o sea, este caso también, cuando matás en nombre de Dios. Entonces, obviamente, la parte religiosa es una complicación adicional. Ahora tuviste que hubo un cese de fuego, débil, enclenque, tenue.
Lo que pasa
es
que...
Pero es lo que tenés.
La pregunta es que hay líderes políticos para llevar a cabo ese diálogo,
y lamentablemente desde mi punto de vista hoy no están.
O sea, ese al fuego llegó débil y tenue y todo lo que sabemos, porque vino de un líder extranjero que por andar a saber qué intenciones vino y lo impulsó y lo implantó y lo obligó, digamos.
Sí, bueno, sí, yo no sé si... Yo en ese sentido soy un poco más optimista, porque ¿sabes lo que aprendí mientras que escribí este libro? Que cuando aparece un hilito de luz, se abre la ventana un poquito,
sí,
lo que ya sabes es una cosa, ¿y sabes cuál? Que esa ventana no va a estar abierta mucho rato, a raíz de los hechos, no va a estar abierta mucho rato. Aprovechá lo que tenés para poder mejorar, porque es débil, no es perfecta, es imperfecta, es todo lo que vos quieras, pero... Es algo que tenés. Mañana no tenés nada y tenés que empezar de cero de nuevo. Y cada vez que empezás de cero de nuevo, en este conflicto lo ves todo el tiempo, porque esto ha pasado desde 1920 hasta hoy, no es que pasa ahora. Entonces, no tenés los líderes. No. Tenés una geopolítica que está un poquitito, por lo menos, abierta a crear dos estados y a tener, digamos, algo que parezca más justo, ¿verdad? Porque indudablemente la situación actual es injusta, ¿verdad? Yo creo que no lo tenés, pero vas a precisar, además de los líderes, vas a precisar a los pueblos implicados en esto.
Pero además tenés otro problema. Hamás ahora tiene un problema interno con otras facciones dentro. O sea, no está como para decir, bueno, está, nos arreglamos, nos acomodamos la corbata, nos sentamos a comer. Está con otros frentes abiertos.
Sí, tiene otros frentes abiertos. Lo que pasa es que Hamás es un grupo con una impronta religiosa que, por ejemplo, la OLP no tenía, o no tenía hasta ese extremo.
¿No?
No, no, era mucho más laica la OLP. Si tú miras la carta orgánica de la OLP y comparás con la carta orgánica del Hamás, la primera, y después una que se recicló unos años después, tú te vas a dar cuenta que el léxico de una, el vocabulario de una y el vocabulario de otra, una... Habla la primera, mucho, la oficial de la LP, habla de democracia, soberanía, socialismo, independencia, colonialismo, habla de esa clase de temas. Esta te habla de infieles, la de Hamás, te habla de infieles, te habla de la tierra sagrada, te habla de, en fin, de una serie de conceptos mucho más, que tienen un perfil mucho más religioso. Yo igual creo que Hamás, es cierto lo que tú decís, bueno, tiene problemas internos, y sí, evidentemente hay clanes, hay grupos que pelean entre sí adentro de Gaza, unos a favor de la guerra con Israel, otros no a favor de la guerra con Israel, otros buscar otros métodos, en fin, tenés todo el abanico. Yo creo igual, esto es un poco temerario lo que voy a decir, pero yo creo que en la medida en que ahora la geopolítica y la gran mayoría de los países que están involucrados en el tema, Irán, Turquía, Qatar, países que en los últimos tiempos han sufrido cambios importantes internamente, y se ha formado, digamos, estos acuerdos que Trump persigue. Yo creo que jamás, en la medida en que quede aislado política, financiera y militarmente, no le va a quedar más remedio que cambiar.
Bueno, de hecho, antes del 7 de octubre, estaban en ese camino. Estaba por firmar Israel, más acuerdos de
con Arabia, Arabia Saudita.
Con Arabia Saudita.
Exacto. Y esa fue la razón coyuntural del ataque, ¿no? Porque si se firmaba un acuerdo con Arabia Saudita,
ahí ya estaba solo.
Y Arabia Saudita, Arabia Saudita tiene mucho peso en el mundo árabe, mucho peso en el mundo árabe. Entonces, si Arabia Saudita se suma a Jordania, Egipto, a los países, a los Emiratos, en fin, a Marruecos, a los países que ya habían firmado, había un aislamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabían que si había un enfrentamiento entre Israel y Hamas, Arabia Saudita nunca iba a firmar un acuerdo de paz con Israel.
Ahora, una pregunta, muchos que sostienen que el problema de Hamas, más allá de que pueda tener coyunturalmente algún tema de liderazgo, es una idea.
Sí, no hay duda.
¿No?
Sí.
Ese radicalismo, ese fundamentalismo, es una idea.
Es una idea, no hay duda.
Las ideas sobreviven.
No hay duda. Hay una, yo en el libro formulo una pregunta y es Hamas destruible? Y
bueno,
la respuesta que doy es que no es destruible. Ni siquiera creo que lo sea militarmente destruible.
Y eso entonces
no...
Lo
digo, no, ya la idea...
¿No le da el rótulo de endeble a la paz, cual sea, teniendo en cuenta que esa idea se puede desarrollar y reproducir desde cualquier lugar?
Sí, pero la idea también la puedes pulir un poquito, y quitarle algunos elementos, agregarle otros. Y te voy a dar un ejemplo, Todo lo que nosotros decimos hoy de Hamas, grupo radical, fanático, en mi opinión, delirante, etcétera, terrorista, todo lo que quieras. Que pienso que sí lo es hoy, así como está planteado. Todo esto mismo que nosotros decimos hoy de Hamas, decíamos de la OLP antes de los acuerdos de Oslo de 1993. Es más, recuerdo atentados cometidos por la OLP, específicamente dirigidos a guarderías de niños en Israel. No como el 7 de octubre, que bueno, entramos y con lo primero que nos encontremos, la carnicería más bárbara. Directamente dirigidos a una guardería de niños. Y vos decís, pa, con estos tipos nunca se va a poder conversar. Es lo primero que pensás.
Pero ¿y el factor religión no es un diferencial, bueno, justamente para no poder pulir esa idea como sí lo hizo la LP?
Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo contigo de que el factor religioso hace más difícil pulir las aristas y los ángulos. Estoy de acuerdo contigo. Pero creo que por la vía militar tampoco conseguiste nada. ¿Qué es lo que se consiguió de momento? No, vos vas a decir, bueno, del lado israelí por lo menos no te están tirando cohetes desde Gaza todo el tiempo. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿pateaste la pelota para adelante cuánto tiempo? ¿Tres años, cinco años, seis años, siete años? El problema no lo resolviste. O sí, no, yo creo que no lo resolviste. Tenés un tema. Yo creo que además yo soy de los que cree que el tiempo corre en contra de Israel. Israel tiene que llegar a un acuerdo de paz con los palestinos, te diría más, a cualquier precio.
¿Por qué decís que corre en contra?
Y corre en contra porque en la historia de la humanidad, si lo ves con una perspectiva histórica, ningún ejército ha sido siempre victorioso. No lo fue Roma, no lo fue Napoleón, no lo fue el Imperio Británico, el que quieras. No vas a poder sobrevivir en el largo plazo solo en base a tener un ejército eficaz y poderoso. Y además me parece que no es el camino tampoco, la vía militar. Me parece que el camino es buscar el diálogo, buscar la forma de poder sentarte en una mesa con tu enemigo. Eso es lo que tiene que hacer Israel, en mi opinión. Y lo que debería hacer los palestinos también, porque me parece a mí que los del punto de vista palestino, peor todavía, porque el sufrimiento que arrastran desde hace X años, está bien, uno puede preguntar, bueno, también es por errores propios, sí, también bueno, es por errores propios, pero
¿hay algún error
lo cierto es que tenés, estás sufriendo?
¿Hay algún error de Israel que traigas en este libro, reconocido?
Sí, bueno, al menos yo creo que la política que ha tenido Israel en los territorios de Cisjordania, en lo que tiene que ver con los asentamientos, por ejemplo, ha sido equivocadísima. No puedes decir por un lado que querés la paz y por otro lado establecer ocupar asentamientos. No lo puedes hacer. Me parece a mí, está mal, en mi modesta opinión, ¿no? Hablo por mí, ¿no? Creo que Y no solamente eso, el problema que hay con los colonos es que son colonos radicales y beligerantes. Tratan mal a la población local cuando esa población ni son terroristas, ni son una amenaza, ni son un peligro, no son nada. Están totalmente arrastrados por una, arrebatados, te diría, por un mesianismo que tampoco colabora a la paz. Yo creo que el gran error de Israel ha sido esos territorios de Cisjordania y las políticas que se han llevado allí. No solamente instalarte, que está mal, pero además, bueno, cómo te relacionás con tus vecinos ahí. Y me parece que ese es un error de las políticas de muchos gobiernos israelíes, que de alguna manera han dejado pasar cosas que no deberían haber dejado pasar. Incluso la Suprema Corte de Justicia israelí en muchas oportunidades se promulgó en contra del establecimiento de estos colonos. Y sin embargo, los colonos al final los tenés. Hoy tenés, no sé, 600.000, 700.000 personas instaladas en estos asentamientos. ¿Cómo los moves ahora? ¿Cómo los corres? Fíjate que en la última negociación de paz del 2008 ya, la última, como ya no se podían mover en el 2008 porque eran muchos y además no se quieren ir y es un problema, lo que se propuso en la negociación fue: ¿qué superficie ocupan? Suponete, X kilómetros cuadrados. Bueno, Israel le va a dar al futuro Estado palestino esos X kilómetros cuadrados dentro del territorio israelí previo a 1967, o sea, previo a la guerra que determinó estas ocupaciones, a modo de cambio de este otro territorio que están ocupando los colonos. Fíjate el grado de locura al que se llegó, ¿no? Ahora, ¿por qué se dejó crecer esto hasta ese punto? ¿Nadie vio que este subbaje va a ser un problema a la hora de firmar la paz? Es un problema.
Las potencias extranjeras, la comunidad internacional, ¿fue parte del problema siempre más que de la solución?
Y muchas veces sí, en la Guerra Fría sin duda, porque en la Guerra Fría, como sí, tiene Estados Unidos y la Unión
sin
Soviética.
Sin duda en la Guerra Fría, pero más allá.
Y lo que pasa que después, hasta hace muy poquito, tú tenías un escenario como dos grupos de países, digamos como enfrentados en Medio Oriente, en relación a este conflicto en Medio Oriente, ¿no? Por un lado tenías a Irán, que ha sido muy golpeado recientemente, entonces este es un momento que la coyuntura ayuda, porque Irán perdió fuerza, perdió peso, muchos países le tienen miedo, no solamente, o sea, Israel está enfrentado con Irán directamente, pero otros países de la zona le tienen mucho miedo. No te ves que Irán es chiita, ¿verdad? Y la mayoría de los países árabes son sunitas, y entre chiitas y sunitas tampoco se llevan muy bien. Lo cierto es que ahora, creo yo, el momento que tenés es que tenés una Arabia Saudita que, si bien no firma el acuerdo, está de este lado. Tenés a Turquía, que increíblemente Turquía, que procura ocupar los espacios que Irán tenía, ¿verdad? Y que los ha conseguido, digamos, en Libia, en Chipre, en determinados sitios, también parecería que está. Yo creo que eso, yo no sé qué les ofreció Trump a cambio, pero lo cierto es que están de este lado. Entonces voy a decir, bueno, si tenés a Arabia Saudita, tenés a Turquía, y por el otro lado Qatar, que es el otro factor clave, también, porque dice, bueno, Qatar, Israel bombardeó Qatar en una operación que hizo buscando unos líderes de Hamas, y fue una gran sorpresa para Qatar, porque Qatar pensaba que teniendo bases norteamericanas en su propio territorio, Israel nunca lo iba a lograr.
Claro.
Y el mensaje fue,
si apoyás, si estás con ellos,
si apoyás, si sos un peligro, te toca. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Qatar se asustó, Israel se disculpó vía Trump, pero lo cierto es que Qatar, aparentemente, si llega a ser así, entonces, ¿con quién se queda Hamás y los grupos radicales, estos que pululan todo el tiempo? Con Irán, pero Irán ya no está en condiciones, porque también Hezbollah, que era uno de los brazos de Irán, también fue golpeado. Entonces, hay como una coyuntura que está un poquito más favorable. No hay que aprovecharla.
Bien.
Mañana no la tenés.
Una pregunta que siempre está ahí dando vuelta, ¿no? Y capaz que es simplemente teoría conspirativa, sí, o puede tener algún punto, porque no deja de ser sorprendente que a Israel le haya pasado dos veces. Le pasó a Golda Meir, le pasó a Netanyahu, sí, la sorpresa del ataque.
¿Y sabes lo que pasa? Uno de los tantos mitos, hay muchos mitos en, sí, esto, uno de los tantos mitos es la invulnerabilidad del ejército israelí. Vos hablas con gente y la gente te dice que el ejército israelí prácticamente es algo imbatible, y ese es un error tremendo. Las pruebas, como bien tú decís, es el 7 de octubre del 2023 a ese supuestamente ejército espectacular le llevó muchas horas despertar de su letargo y ponerse en movimiento. Incluso había como órdenes contrapuestas en los kibutzim que habían sido atacados. No entraba el ejército, no se sabía bien por qué estaban, habían llegado a la puerta de los kibutz que estaban siendo atacados y no entraban. O sea, hubo una falta de ante la sorpresa, no reaccionó bien en esa oportunidad. Y 50 años antes tampoco reaccionó bien en 1973. Uh-huh. Pero mirá las diferencias. En 1973 estalló la guerra porque sí. Israel fue agarrado por sorpresa por Siria y Egipto. Y en los primeros días Siria y Egipto se metieron adentro de Israel. Mirá que son territorios muy pequeños. Entonces te metes adentro y es el fin. Se metieron adentro y la situación era francamente desesperada. Israel logró detener el avance y bueno, poco a poco volver a meterse adentro de los territorios de los otros. Golda Meir, cuando terminó la guerra, al cabo de un tiempo renunció a su cargo, sí, de primer ministro. ¿Por qué renunció? Renunció porque entendió que como primer ministro y cabeza del país tenía una responsabilidad en lo mal que reaccionó o cómo la sorpresa la tomó totalmente desprevenida. Renunció. A pesar incluso que se creó una comisión para estudiar a ver si tenía responsabilidad o no, y la comisión dijo que no tenía responsabilidad, salvo en temas muy muy menores que no ameritaban la renuncia.
¿Hoy qué lugar ocupa Golda Meir en el imaginario?
Y bueno, yo al menos en el mío con mucha nostalgia.
¿Heroína
porque digo,
yo
creo que heroína, porque fíjate que renunció y dijo, renuncio. Netanyahu no tiene ninguna responsabilidad, él es la cabeza del país. Te agarran por sorpresa, pasó cualquier cosa el 7 de octubre, cosas nunca antes vistas, y vos decís, bueno, no tenés una responsabilidad. Las únicas renuncias que hubo en Israel fueron en el orden militar, no en el orden político. En el orden político no renunció nadie. Yo no tengo nada que ver acá, ¿verdad?
Soy víctima.
Yo creo que le cabe una responsabilidad enorme. Fíjate que la investigación civil en Israel es algo que está demorado, no nace, no empieza, no hay resultados, no se sabe, y no podés tener a la gente indefinidamente así. Ahora que bueno, vino el cese del fuego, bueno, creo que es el momento de que la investigación a fondo de qué fue lo que pasó salga a la luz y que la sociedad lo pueda conocer, me parece.
Bien.
Muy bien.
No, yo tendría más preguntas. Dale. ¿Tenemos tiempo?
Dale, tenemos tiempo, sí.
No, me interesa. Vos recién decías, hay un mito sobre la imbatibilidad del ejército israelí. Bueno, está bueno que lo traigas, pero ¿por qué lo traes? También pregunto.
Porque, no, porque lo creo.
No,
porque,
bueno, pero.
Perdón, porque hay evidencia. El 7 de octubre te lo demuestra. La guerra del 73 te lo demuestra también. Tú, así como ves operativos realmente espectaculares como el que fue el de Irán,
y que demuestra,
y al mismo tiempo tenés esto otro, bueno, entonces,
¿y qué estaría demostrando la cantidad de civiles muertos? ¿Qué estaría demostrando la está acusado de delitos de lesa humanidad Netanyahu? Sí. ¿Eso qué demuestra?
Mira, demuestra
algo inocuo, no es, ¿no?
No, yo creo que, mira, a mí Netanyahu no me simpatiza ni el tono, ni el estilo, ni creo que sea el líder que Israel precisa en estos momentos. Yo creo que el problema que tiene Netanyahu, además, adentro de la sociedad israelí, es que en lugar de aglutinar a la sociedad israelí, hace lo opuesto, la atomiza, y se ve que le sirve políticamente, porque ha sido el primer ministro de Israel con mayor cantidad de tiempo en el cargo.
Aún con la resistencia que tiene interna, ¿no?
Tú me vas a decir, bueno, surfea cualquier ola. Sí, es verdad, surfea cualquier ola, pero sirve para llegar a la paz. Yo creo que Netanyahu no es el líder más indicado. Ahora, tampoco creo que jamás atacó el 7 de octubre para protestar contra Netanyahu. No.
Pero vuelvo a un punto inicial que traías tú mismo, lo de la funcionalidad. Terminan siendo funcionales.
Lo que pasa es que a ambos les sirve. Eso es lo terrible. Les sirve porque Netanyahu precisa de sus socios en el gobierno que son mucho más radicales. Ben-Gvir, Smotrich, ese tipo de gente que son los que hablan del Gran Israel y que quieren declarar Cisjordania parte de Israel.
Pobre Cisjordania, que venía sin causar problemas por un tiempo largo, ¿no?
Y bueno, más o menos, en Cisjordania siempre es un polvorín, ¿no?
Bueno, pero si lo comparás con
Gaza,
con,
bueno,
exacto.
Pusiste la vara muy alta. Entonces, yo creo que ahí tenés un tema con que sus socios en el gobierno, él los precisa para mantenerse en el poder, y además él tiene un problema con la justicia de su propio país. Entonces, precisa mantenerse en el poder, precisa estos socios son muy radicales, y bueno, estamos como entrampados en algo que precisamos salir de eso. Entonces yo creo que por un lado Netanyahu tiene todo este tema que juega en contra. Por otro lado, también tengo que reconocer que Netanyahu, por ejemplo, en el operativo contra Irán, no le tiembla la mano, y a veces también se requiere que no te tiemble la mano a la hora de hacer cosas. En Medio Oriente lo que sucede es que
si te tiembla, perdiste.
Precisás tener un ejército súper eficiente.
Es terrible, ¿no?
Es terrible, pero no te alcanza. Es condición necesaria, pero no suficiente. Si no tenés un ejército eficiente, desapareces en 48 horas. Eso no tengas duda. Pero no te alcanza solo con el ejército.
Y no, porque si no, estaría desequilibrado desde el día uno.
Claro.
Y la comunidad internacional, pero ya no como cosa abstracta. Estoy pensando en el periodismo. Estoy pensando en la literatura, en los escritores, en los intelectuales. ¿Cómo te parece que están abordando este conflicto?
Y mira, yo creo que muy mal, porque sabes de lo que está como esto está como izquierda y derecha. Está como izquierda.
Se ideologizó en esa misma polarización.
Sí,
de
mira, Jean-Paul Sartre, que fue el gurú de la izquierda en los años 60 en París, solía decir, en esto tenía una opinión muy lúcida, porque decía: los judíos con sus kibbutzim son imperialistas. Y
los árabes
con sus estados coloniales son progresistas. Lo decía con sarcasmo.
Claro, porque los kibbutzim fueron los primeros socialistas, en realidad, si se quiere.
Uno de los experimentos socialistas exitosos que hubo en la historia. Entonces él decía, pero ¿cómo? Los que tienen los kibbutzim. Porque Israel al inicio era mucho más de izquierda de lo que soy, ¿verdad? Y nació, digamos, con un perfil de izquierda. Ben Gurión, Golda Meir, todos esos tipos.
Sí, claro.
Pasaron por los kibbutzim, venían con otra historia, venían de la Rusia zarista, que donde nació, digamos, los bolcheviques y demás. Entonces, era un poco distinto, pero hoy lo tenés increíblemente ideologizado. De lo que se trata es como de ganar una discusión y no de tratar de acercarte a una realidad.
Me repetí lo que decía Sartre, porque te interrumpí en el medio.
Sartre,
perdón,
decía: los judíos con sus kibbutzim son capitalistas, y los árabes con sus estados feudales son socialistas.
Y en Uruguay, viste que hasta empezó como a plantarse distinto la Benaverit y el Comité Central Israelita, con tolerancias distintas. ¿Qué opinas?
Sí, no sé, no conozco muy bien las posiciones. Sí, la del Comité Central, el presidente del Comité Central, Robbie Schindler, es un querido amigo de muchos años. Y me consta que Robbie ha siempre planteado el camino de la paz, del entendimiento, y buscar un puente y educar en aquellos puntos en los que hay antisemitismo y demás. Y supongo que la B'nai B'rit, supongo que lo mismo. No creo que tengan una posición distinta, sino también una posición a favor, digamos, de la paz, del entendimiento y demás. Obviamente creemos también, y yo también lo creo, que bueno, en casos de agresión vos tenés el derecho a defenderte, ¿verdad? Pero me parece que si restringimos el tema acá al Uruguay y a todos estos temas que tú mencionabas, al que yo mencioné de la lluvia de comentarios antisemitas, sí, al certamen, las cosas, una manifestación frente a una escuela. Yo creo que en la historia del Uruguay nunca pasó que un grupo de manifestantes, independientemente de la causa que quieran defender, se manifieste en frente a una escuela. Yo no lo vi, no sé si en el Uruguay alguna vez pasó, creo que nunca, ¿verdad? Entonces tú decís, bueno, algo está pasando que no debería estar pasando, ¿verdad? Y yo creo que
incluso han habido censuras o intentos de censuras a profesores en las universidades.
Profesores en las universidades.
Acá, ¿eh?
Conozco casos de chicos que van a la Universidad de la República y tuvieron que dejar de asistir a la Universidad de la República porque se les hacía muy difícil con el acoso que tenían de compañeros.
Todo eso a partir de
del 7 de octubre. Entonces tú decís, bueno, este no es el Uruguay que todos queremos. Nosotros como uruguayos estamos acostumbrados a otra cosa.
¿Y eso está denunciado en algún lado?
Está denunciado en todas partes. Lo que pasa que, bueno, yo te voy a decir algo. En el certamen este conocimiento, nosotros hicimos la denuncia. Y bueno, le llegará su turno en su momento. ¿Qué más podemos hacer?
Difícil no andar enojado si sos judío en este momento.
No, pero no hay que estar enojado. Lo que hay que tratar es tratar de estar tranquilo y de tratar de estar con los pies en la tierra, defender lo que tenés que defender con firmeza, los principios de libertad y de coexistencia y convivencia pacífica, pero tampoco se trata de ir con un garrote contra el otro. Y ese equilibrio siempre es muy difícil, pero es lo que hay que lograr, ¿no?
Buen mensaje, Cepina.
No, gracias a ustedes, un gusto. Y bueno, espero que nos pasen otros 15 años para la
próxima. Y no sé, ¿vas a escribir algo pronto?
Me obligás a escribir.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.